Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Ratia, y entramos ya en contacto pues con nuestro invitado en el día de hoy, que es Alfonso Gil, portavoz precisamente en el Senado del Grupo Socialista. Alfonso Gil, ¿qué tal?
Muy bien, en Bilbao maravilloso.
Hombre, está bien hecha la apreciación, pero supongo que tiene que ver con los aires que corren precisamente por Madrid, ¿no? Que no son precisamente amigables.
No, se ha entrado en un guerra civilismo tremendo, en el que el ruido, por desgracia, no deja ver las propuestas, no deja ver que España está creciendo el 40% de la Unión Europea, no deja ver que tenemos más afiliados a la Seguridad Social que nunca, no deja ver que el salario mínimo interprofesional en estos años ha crecido de una manera exponencial. Es decir, no deja ver las bondades de la economía española, que es el tractor de la economía europea y parte de la mundial.
Sí, pero digamos que todo ese ruido generado, hombre, sí que está creando un clima, primero, de estupefacción en mucha gente. Uh-huh. Y yo no sé, los muy entregados, si realmente les convence el estilo, pero sí que es verdad que esto puede llegar a un descrédito absoluto de la política en general.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que se está jugando con herramientas muy peligrosas para la propia democracia. Yo creo que los pilares del sistema se pueden tambalear en tanto en cuanto la gente puede acabar no creyendo en nada. Y eso es tremendo. Los que somos servidores públicos y elegimos la política como un elemento de transformar la sociedad, hoy estamos más puestos en entredicho que nunca, y fundamentalmente porque el ruido no deja de ver la labor que se hace tanto en el Congreso como en el Senado, como en las instituciones públicas en general, los ayuntamientos, las diputaciones en Euskadi, los gobiernos. Lo comentábamos antes off the record, y si me lo permites lo comento ante los oyentes. Santa política vasca. Nosotros, que hemos tenido una política muy convulsa, hoy vienes aquí a Bilbao, a Vizcaya y a Euskadi, y lo que ves es diferentes partidos hablando de las cosas del comer. Y yo creo que en España, en Madrid en concreto, en la M30, lo que se tiene es que racionalizar el debate y hablar de proyectos de país. Ahí es donde ves que hay partidos, como el Partido Popular, que no tienen proyecto de país, y entonces generan más ruido, más ruido, más ruido. ¿Y hasta dónde van a llegar? Claro, ya si tú convocas una manifestación en la que dices democracia o mafia, claro, eso lo dice un señor que se fotografió hace un montón de años con un narco, pues fíjate tú dónde estamos, ¿no? Y a Isabel Díaz Ayuso, que cada día la dice más gorda. Entonces, yo creo que eso es malo, y sobre todo a quien alimenta es a los que no quieren la democracia.
Bueno, luego ya también hay otras cuestiones que tienen sustancia, ¿no? Porque muchas veces aquí se judicializan. Aquí hemos entrado ya en un terreno donde la política ya no se dirime solamente en los parlamentos, uh-huh, ni en el Senado, ni en el Congreso, sino que acaba al final en los tribunales, ¿no? Es verdad que vamos a conocer en breve una ponencia ya del Constitucional sobre la, por ejemplo, ley de amnistía, tan, uh-huh, controvertida la ley de amnistía. Digo controvertida simplemente por la polémica generada, ¿no? Sí. Porque a la hora de la verdad esta ley no se aplicaba en algunos términos porque algunos consideraban que no era constitucional. Bueno, se va a avalar la constitucionalidad de la ley. ¿Esto cambia algo? Aunque, bueno, lógicamente no entra en algunas materias concretas, porque tampoco le corresponde al tribunal entrar en malversaciones y demás, claro.
A ver, yo creo que sigue la lógica de los parlamentaria, ¿no? Es decir, esto lo han visado ya los parlamentos en el caso de Cortes Generales, y bueno, el Partido Popular lo recurre al Constitucional. El Constitucional es el garante de la Constitución de nuestro país, y una vez que salga esta sentencia, pues automáticamente lo que habrá que hacer es aplicarla en todos sus términos. No tiene ningún sentido. Coldo, lo decíais esta mañana, ¿no? Hoy hay dos encuestas. Que vivamos en un país en el que se fomente el frentismo y que haya gente que esté satisfecha con poner en un bloque la pluralidad del país con las fuerzas de izquierda y, por otro lado, coloque al PP con Vox. Porque eso lo que dibuja es una España en la que no se va a reconocer mucha gente. España es plural y diversa. Y ahí está Euskadi, está Cataluña, está Galicia y está Andalucía, que se reconoce tan andaluz como español. Quiere decir que yo creo que lo que tenemos que hacer es reconocer la España que queremos gobernar.
Bueno, pues vamos a entrar en algunos detalles, porque de lo que se hablaba con tanto ruido es de las cloacas, ¿no? Sí. Las famosas cloacas. Yo no sé la percepción que pueda tener la gente y si es capaz de dilucidar entre tanto fango de qué estamos hablando. Aquí las cloacas, el Partido Popular acusa al Partido Socialista de entrar en las cloacas, sobre todo con el caso de esta señora
Leire Díaz.
Leire Díaz. Y el Partido Socialista acusa precisamente al Partido Popular de enfangar todo, ¿no?, y de poner el ventilador en marcha. Uh-huh. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero, el tema de Ley de 10. ¿Esto tiene trayectoria?
Mira,
¿tiene recorrido?
Yo conozco a Ley de 10 porque es una ciudadana de aquí, una militante. Es verdad que lo que hemos visto nos ha generado una cierta estupefacción, sobre todo a los socialistas. Entre otras cosas, porque no deja de ser una militante que en un vídeo se le ve afirmar cosas para las que no está autorizada. Y es verdad que el partido lo que ha hecho, y aquí me adelanto a, en fin, muchas reflexiones que se han hecho equivocadas, lo que se hace en un partido político, en el PSOE por lo menos, es abrir un expediente informativo para generar un camino de garantías procesales en la que la afectada en este caso tendrá que ir a explicar por qué está diciendo y haciendo esto, y el partido tomará las determinaciones que correspondan. Y por eso hay un trayecto. Se abre un expediente informativo que puede acabar en exoneración de la persona o en expediente de expulsión. Esto para empezar. Segundo lugar, hombre, no deja de ser curioso que yo, como sabes, soy el portavoz de la Comisión de Mascarillas en el Senado, vea como ya llevamos tiempo hablando de un señor, que es Bonilla, que es el que trabaja a las órdenes, parece ser, del PP, porque está contratado por Isabel Díaz Ayuso y es, parece ser, y presuntamente, el origen de la denuncia del señor Serrano, que es el número 2 de Ayuso, del caso Mascarillas. El caso Mascarillas está judicializado. Y es más que evidente que lo que tendrán que hacer los jueces es determinar responsabilidades judiciales. Las políticas, el PSOE las determinó en tanto en cuanto le pidió el acta a José Luis Ábalos. Y también en ese recorrido de garantías procesales también está con un expediente disciplinario interno. Por lo tanto, hombre, hablar de cloacas, alguien que fue capaz de crear una policía paralela dentro de la policía con el fin último de utilizar políticamente contra adversarios todo lo que se pudiese. Es decir, acuérdate que a Bárcenas le mandaron a un señor vestido de sacerdote a casa. Es que se nos olvida todo en este país porque la velocidad de las noticias es muy rápida. Pero el PP ha hecho esto, presuntamente. Y evidentemente quien utiliza todos los mecanismos a su alcance para derrotar al adversario, que se demuestra a día de hoy, es el PP. No, todavía, lo decía yo hace poco en un debate parlamentario, resuena en el Senado aquel WhatsApp de Cosidó, portavoz del PP en el Senado: controlaremos la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás. Eso es el PP. Si yo no tengo el poder, lo conseguiré como sea. Y yo creo que eso, precisamente, lo que hace es horadar los fundamentos del sistema democrático.
Claro, cuando hablo de la justicia, pero aquí hay mucha gente que está trabajando a favor de obra, ¿no? El problema está que muchas veces es verdad que pueden ser piezas concretas y esto, pues lo mismo que ocurre con la política, el descrédito es general. Aquí estamos con descréditos a todas las instituciones del Estado.
Ese es el problema. El problema es que el ciudadano puede acabar pensando que todos somos iguales, que todo es igual, que todo está, en fin, al servicio de causas que no son las de la solución de sus problemas.
Pero Alfonso, si por ejemplo el Partido Socialista tiene dudas sobre el comportamiento de algunos jueces, determinados jueces, ¿por qué no se les denuncia?
Bueno, yo tengo la sensación de que nosotros tenemos que ser los garantes de la institucionalidad del Estado. Nosotros, Partido Socialista, con errores a lo largo de su historia, siempre ha estado en las citas históricas que le ha puesto desde sus... cumplimos 149 años, hace nada. Y es verdad que nosotros, a pesar de que otros horaden todo, creemos que tenemos que ser un poco los garantes de esto. Con errores, reitero, nosotros no somos hermanitas de la caridad, estamos en política y queremos hacer política, pero la realidad es que cuando se instala el todo vale, pues vamos a por los jueces, vamos a por los fiscales, si no nos beneficia una sentencia o la instrucción de un procedimiento judicial, pues la ponemos a parir y si no, no. Yo creo que horadar el sistema judicial y ponerlo en entredicho creo que es un error. Eso siempre lo hemos dicho, nosotros acatamos las sentencias, eso no quiere decir que las compartamos y por eso hablamos de sentencias y hablamos de procedimientos de instrucción. Hay procedimientos ahora mismo en curso en este país cuya instrucción se puede poner perfectamente en entredicho. Eso no quiere decir que el PSOE vaya a cuestionar la sentencia. Porque para eso también hay caminos y uno puede recurrirla hasta que se determine la realidad y la verdad judicial.
Sí, eso es lo que en teoría debería hacerse, ¿no? Lo que pasa es que aquí muchas veces nos precipitamos, vamos todos muy, muy rápido, ¿no? Uh-huh. Porque aquí también entra luego otro factor, que es los medios de comunicación.
Bueno, yo lo hablábamos también off the record. Mira, se ha impuesto lo que se llama ahora y está muy en uso la máquina del fango. Mira, hay pseudomedios que están en la M30 radicados fundamentalmente. El otro día descubrimos, ¿no? Pues como hay otro medio que la Generalitat de Valenciana ha pasado de 0 euros de subvención a 100.000 euros y le está haciendo una labor impagable al señor Mazón para esconder sus vergüenzas 7 meses después de pasar lo que pasó en Valencia, que es una catástrofe terrible. No sabemos ni dónde estuvo, ni con quién estuvo, ni con quién comió, ni quién pagó. Fíjate, ellos que piden hacer una auditoría del apagón, que me parece correctísimo, entre otras cosas porque son millones y millones de datos que hay que analizar para determinar qué pasó y sobre todo determinar la responsabilidad política de cuál es lo que pasó. Bueno, pues la auditoría más fácil que se puede determinar en este país es dónde estaba el señor Mazón, dónde está la factura y qué hacía en el Ventorro mientras los ciudadanos valencianos morían, ¿no? Ahora hemos visto también cómo se abren dos causas, dos procesamientos sobre responsables de los protocolos de la vergüenza en Madrid. Claro, la señora Ayuso, ayer cuando yo la veía en el mitin del PP, es que tiene mucho que esconderse, tiene mucho que esconder. Y por lo tanto, no hay mejor defensa que un buen ataque. Y está en el desaforamiento. Claro, si a eso le añades que su pareja pues también ha sido investigada, puesta en condición de investigada, antigua imputación, y no ha aclarado el origen del ático donde vive, pues claro, es que el fango ya llega a límites insospechados.
Sí, es una situación, la verdad, muy, muy desagradable, sobre todo cuando hablamos de política. Pero bueno, al principio estaba comentaba que aquí estamos en una campaña de acoso y derribo hacia el Partido Socialista.
Sin duda.
¿Cree que aguantará Pedro Sánchez al final?
Sin duda. Mira, el 23J, el PP y sobre todo algunos que están escondidos detrás del PP y de Vox, vieron que Pedro Sánchez había sacado adelante el pacto progresista y por lo tanto que iba a haber investidura. Y ahí tomaron una lección y están practicando el antídoto, que es ir a por Pedro Sánchez, por tierra, mar y aire. Ellos le tienen miedo, saben que es un hombre rocoso, saben que es un hombre con un prestigio internacional muy grande, saben que aquí lo tienen que deshumanizar. Y de ahí la campaña de acoso y derribo sobre su familia, sobre su esposa, sobre su hermano y sobre todo aquel que tenga algo que ver con él. Y ahí está el PSOE. Y el PSOE se siente orgulloso del proyecto de país que está desarrollando, mejorando las condiciones de vida de aquellos que menos tienen. Claro, cuando uno le pone un impuesto a la banca, creemos que eso no tiene repercusiones. ¿Creemos que la banca no se va a revolver? Cuando le pone un impuesto a las grandes energéticas y por lo tanto sabe que está haciendo una política de parte, porque si no hay un esfuerzo extraordinario de los que pueden, no podremos ayudar a los que no pueden, sabe que eso tiene repercusiones y por lo tanto hay muchos sectores reaccionarios que están trabajando de una manera decidida para derrocar al PSOE, al proyecto progresista y a Pedro Sánchez. Pero nosotros tenemos muy claro que tenemos que seguir trabajando y Pedro Sánchez a día de hoy tiene muy claro que no solo tiene que llegar al 27, sino que se volverá a presentar y volveremos a constituir un gobierno progresista.
Una de las acusaciones que se hacen precisamente se personaliza en Sánchez, evidentemente, sí, sí. Pero aquí hablamos del Partido Socialista, porque al final es el negociador principal, es que la debilidad de este gobierno, ¿no? Porque hay un gobierno que necesita de muchas patas, en cuanto falla una, pues lógicamente se tambalea todo esto, ¿no? Bueno, la debilidad de este gobierno hace que las concesiones a otras formaciones políticas, pues incluso superen las expectativas del propio PSOE.
Mira, eso lo suele decir mucho el PP y Vox. Y claro, cuando le sacas el pacto del Majestic, de tal manera que les pones un espejo donde se acabaron con los gobernadores civiles, donde se hicieron una serie de cesiones y concesiones, momento de fruto de la... aquello fue fruto del momento político. ¿Te recuerdas? Aznar, Puyol, se hablaba catalán en la intimidad. Los momentos políticos lo que no se puede hacer es trocearlos y verlos de una manera absolutamente espuria. Nosotros lo que estamos haciendo, sí, es política, es intentando pactar con el diferente. Eso es lo difícil, Koldo. Lo que suele decir el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, es sudar la camiseta cada vez que sacamos adelante una ley. Pero es que este gobierno no ha parado. Ellos dicen que las Cortes Generales están paradas. No es verdad. La producción legislativa tiene hoy un camino muy, 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 muy amplio. Estamos aprobando más de 200 leyes. Y esto es así. Lo que pasa es que quieren traducir todo esto como la parálisis que nos esté llevando a perder posiciones dentro del contexto europeo e internacional. Y no es verdad. España hoy es un referente en todos los aspectos. Está trasladando al conjunto de Europa un mensaje, es verdad, muy distinto al que en algunos países parece que está calando. Pero es que la Europa del bienestar sigue siendo una Europa por la que merece la pena luchar. Y desde luego esos movimientos anti-inmigración, en fin, nosotros lo hablábamos antes. España es un país que tuvo mucha emigración y nos recibieron en todos los sitios. Bueno, nosotros lo que tenemos que ser es consecuentes con la realidad sociográfica que tenemos, es decir, nosotros la demografía, juega en contra, porque estamos muriendo más de los que nacen. Y es verdad que necesitamos gente que nos ayude a construir el país. ¿Qué queremos? Una migración perfectamente estructurada, que venga y tenga oportunidades. Y eso nos haga que esos nuevos ciudadanos nos hagan crecer no solo el proyecto de España, sino de Europa.
Bueno, pues por cierto, hablando de Europa, hoy nos hemos levantado también con la mala noticia de que ha ganado un euroescéptico en Polonia.
Sí.
Y además
sí.
Que tiene poder ejecutivo, no es simplemente una figura decorativa, ni mucho menos.
Lo hablaba antes, esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Y es que en Europa hay mucha gente que lo que está haciendo es un discurso que va contra los valores de la propia concepción de Europa. Y yo creo que los progresistas somos más y los que creemos que Europa es una Europa plural y diversa, como España, ¿eh? Es decir, no nos equivoquemos.
Pero hay un auge de la ultraderecha.
Sí, sí, sin duda. Porque es que
eso es evidente.
¿Sabes qué pasa? Que el discurso es muy fácil. Y se combate, pues yo siento decirlo, pero desde España y poquitos sitios más, con fuerza. No quiere decir que en cada país no haya un movimiento que esté defendiendo esos valores de la Europa del bienestar. Pero es cierto que en Europa la ultraderecha está ganando posiciones porque no se encuentra al otro lado un discurso pétreo que defienda esos valores europeos. El Partido Popular Europeo, con Manfred Weber, lo que está haciendo es defender prácticamente lo que defiende, en muchos aspectos, la ultraderecha. Y cuando la gente no tiene un partido conservador, que tiene claros cuáles son los valores que nos han llevado a llegar a esta Europa del bienestar, pues todo se desmorona. Y por eso a la gente tenemos que traducirle, en lugar de ruido, soluciones concretas a problemas reales.
Sí, lo que pasa que todavía, aun con esa explicación, me sigue quedando la duda, digo, ¿por qué es capaz la gente de comprar ese tipo de argumentaciones o qué es lo que no hay al otro lado que sea capaz de demostrarles que ese camino no debería ser el correcto?
Bueno, hay que tener en cuenta que los países han pasado una serie de crisis porque la pandemia es verdad que dejó más de una sutura en las economías de Europa, el crecimiento pues se ha limitado, ahora ha llegado Trump para agudizar esa falta de crecimiento y cuando no hay crecimiento, Koldo, hay problemas y cuando la gente ve problemas y no ve soluciones, automáticamente se refugia en cualquier discurso que le genere un intento de rebelarse contra lo que no funciona. Pero yo pongo siempre como ejemplo España. España era una economía, acuérdate de aquello de los PICs, Portugal, Italia, España
y Grecia.
Bueno, pues hoy España es el motor. El 40% del crecimiento de Europa lo representa España, con un discurso absolutamente distinto a lo que hace que esas fuerzas de ultraderecha vayan ganando terreno. ¿Por qué en España Abascal no crece? ¿Por qué en España el PP está rabioso? Porque hay un partido, que es el Partido Socialista, y un gobierno progresista que lo que está haciendo es satisfacer las demandas de la gente.
Alfonso Gil, portavoz del Senado, que por cierto, aquello sí que se las trae.
Aquello es Beirut. Yo cuando, con todos los respetos y por supuesto no estableciendo malos elementos de comparación, es verdad que la M30 es dura, pero bueno, para eso estamos, para pelear. Y venimos desde Euskadi que venimos vacunados.
Pues Alfonso Gil, le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco.